Abejorro Media presenta Canal Pop. Hoy es 2 de mayo del 2025. ¡Comenzamos!
Querida Violeta, empecé el programa hoy hablando como argentino porque hay un suceso, un verdadero acontecimiento televisivo. Uh-huh. Uno de los mejores cómics de todos los tiempos y probablemente el mejor cómic de América Latina o uno de los, uh-huh, se llama El Eternauta. Es un cómic creado por Héctor Germán o Esther Held, publicado entre 1957 y 1959, se publicaba semanalmente. Héctor Germán o Esther Held es el escritor y lo ilustraba Francisco Solano López. Aquí estamos viendo imágenes atrás de El Eternauta. El Eternauta es la historia de un buen día o un mal día. En Buenos Aires empieza a nevar, desde ahí ya está raro.
Muy raro.
Por otro lado, es Navidad, y acuérdate que están ellos abajo del Ecuador. Exacto. Entonces, Navidad tendría que haber sol.
Sí, sí, sí.
Empieza a nevar.
Es al revés.
Uh-huh. Y esa nieve mata. Y la gente dice, ay, la nieve. Y se muere muchísima gente. Y el personaje principal, Juan Salvo, y necesita encontrar a su hija y a su exesposa. Y entonces ahí estamos viendo a Juan Salvo dibujado por Francisco Solano López, creado por Héctor Germán o Esther Held. Entonces tiene que salir y tiene que enfrentarse con este Buenos Aires distópico. Y bueno, se acaba de hacer una serie basada en este cómic emblemático de Argentina, un orgullo argentino. Uh-huh. La serie es protagonizada nada menos que por Ricardo Darín, que es uno de los grandes actores que tenemos en Latinoamérica. O sea, la serie es un ganar-ganar y además es, por ahí un amigo me decía, es la marvelización del cómic latinoamericano. La idea de Netflix es agarrar. Este es la punta de la lanza. Van a agarrar los grandes cómics de Latinoamérica y van a hacer lo mismo que se ha hecho con los cómics de Marvel. Van a hacer series, van a hacer películas. Y aquí estamos viendo imágenes. Vemos a Ricardo Darín caminando por esa nieve letal. Fíjate que el Eternauta aquí se va a convertir en un acontecimiento. Se estrenó el día de ayer. Sí, se estrenó el día de ayer, no, el 30
de abril.
Hoy es 2, ¿verdad?
Hoy es 2,
me hago bolas.
En la semana, el 30 de abril apenas.
Sí, bueno, se estrenó el 30 de abril. Uh-huh. En Argentina ya es la locura y yo creo que se va a volver la locura en todo el mundo, dada la calidad del asunto.
Sí.
Y él es un símbolo de la resistencia contra la dictadura, porque Héctor Germán o Esther Held se politizó muchísimo e hizo El Eternauta 2. El Eternauta, te digo, se publicó del 57 al 59. Y El Eternauta 2 en 1976. Pero Esther Held simpatizaba, no, de hecho estaba afiliado al movimiento guerrillero de los montoneros a favor de el expresidente Perón. Y por supuesto los montoneros eran odiados por la dictadura de Rafael Videla, y a Esther Held y a sus cuatro hijas las secuestra la dictadura y las desaparece. Obviamente las mató, pero no podemos decir que las mató porque mientras no haya cuerpo, uh-huh, es no un caso de una persona desaparecida. Entonces, el Eternauta es un símbolo de la resistencia contra la dictadura y es un símbolo de los desaparecidos en Argentina. Dentro de la cultura argentina y dentro de la cultura pop argentina estamos hablando de algo equivalente a Maradona.
Me encanta. Y bueno, ya la terminaste de ver.
Sí, sí.
Toda, te la aventaste toda.
O sea, es la primera temporada. No, te quedas así.
De hecho ya está confirmada la segunda temporada.
Sí.
Creo que tenía que haber una segunda temporada, evidentemente.
No, claro.
Justamente por el nivel de audiencia que tuvo. Ahora, mi pregunta va hacia... ¿Te gustó? O sea, ¿realmente la disfrutaste? Este proyecto, muchas veces, diversos directores quisieron hacerlo, uh-huh, se pausó, decían que era algo tan complicado y que no le daba, pues, ese culto a al cómic. Uh-huh. De alguna manera, muchos directores saltaban, decían, ya no queremos, no podemos terminar esta historia. Fue muy complicada que alguien uh-huh. la tomara, que alguien tomara las riendas de esta historia y la hicieran, pues, increíble. He leído muy buenos comentarios, sí. no la he empezado a ver, he estado...
Sí.
Pero de verdad que este fin de semana me la voy a echar todita, entonces...
Vela, vela.
Pues sí, creo que es una historia que por eso está cautivando al público, ¿no?
Sí, sí.
Porque...
Es de veras, es una maravilla. Ya no la quiero hypear más. Porque,
o sea, ¿crees que sí podría estar en una temporada de premios?
Yo estoy absolutamente ¿sí? seguro. Y Darín, le das una escena regular y hace algo bueno. Le das maravilla y se va a la estratosfera.
Darín es de los mejores actores de Latinoamérica. Me parece excepcional ese actor. Entonces, creo que el que haya llegado a esta serie te dice también mucho.
Claro.
Y que haya aceptado el proyecto. Entonces ya la vemos por Netflix, ¿cierto?
Sí, ya, por Netflix.
Me parece muy bien.
Cuéntame.
Pues mira, hace unos capítulos estamos hablando de Tom Cruise presentando Misión Imposible, Sentencia Final. Bueno, pues ahora él va a estar en nuestro país, regresa. Recordemos que la última aparición de Tom Cruise en México fue por Top Gun Maverick, uh-huh. que bueno, vino con todo el elenco, Miles Taylor, que ahí tuvimos la oportunidad de entrevistarlos. Y precisamente va a venir el actor a presentar esta última película de la franquicia Misión Imposible, con este icónico personaje de Ethan Hunt. Así que lo vamos a tener. Seguramente ya hay por ahí rumores que sí va a haber una alfombra roja, no sabemos si va a haber entrevistas, pero por lo menos o una conferencia de prensa o una alfombra sí va a estar, porque Tom Cruise no es mucho de hacer junkets o entrevistas. Uh-huh. Pero... sí, vamos a tener algo ahí con él, entonces ya veremos. Y me encanta. Sí les gusta así. Nada, sí, obviamente.
No, bueno,
y
sí.
Justamente vendría antes de irse a Cannes, de uh-huh. presentar, pues, a ver, la película llega el 22 de mayo, seguramente lo veremos en algunos días uh-huh. más, porque va a arrancar aquí, decidió arrancar en México, uh-huh. que ya muchos artistas ya lo están haciendo así.
Sí, arrancar, pues es un mercado importante. Y
muy
es
importante.
Es la puerta de Latinoamérica.
Sí, entonces va a estar Londres, en Londres también hay una premier, uh-huh. Obviamente en Francia, y seguramente aquí ya, confirmadísimo que va a arrancar. Entonces,
¿cuándo viene?
Pues todavía no hay un día específico.
Ah, ok. Puede ser antes de que la presente en Cannes, porque en Cannes es el estreno mundial.
Es el estreno mundial, pero...
Despuésito de Cannes.
No, pero tiene que estar... O sea, Cannes ya va a empezar.
Cannes es el 13.
¿La próxima semana?
No sé. Estamos a dos. No me preguntes
pues
a mí.
No sé.
Cosas.
Sí, ¿verdad?
Yo no sé.
Andamos perdidos en los días. Pero...
Fui a escuela de gobierno.
Ay...
Pero
lo vamos a tener aquí. Y precisamente hace unos días Tom Cruise publicó que ya vio Pecadores. ¿Tú ya viste Pecadores? Ahora
claro,
sí. Dime,
gran
favor,
película.
¿Qué te pareció?
Grandísima película. La quiero volver a ver.
Ahí está. Sabía que te iba a gustar.
Pero Tom Cruise ama Pecadores. No tiene nada que ver con la película.
No tiene nada que ver con Misión Imposible.
No tiene nada que ver con... O sea, Tom Cruise no tiene nada que ver con Pecadores. Y se nada. Sacó la foto nada más para promoverla.
Y mencionó que le gustó bastante esta cinta. Así que, pues sí, un gran fan de Pecadores. Y si usted no ha visto esta cinta, vayan a verla porque... A mí me gustó muchísimo y sí, la vuelvo a ver también.
Oye, ¿platicaste con Alex Sintek?
Sí, vámonos ahora. Un poco más.
Bueno, pues te cantaba, no me dan mirinda, no me dan mirinda, no me dan mirinda.
Está bueno. Sexo, pudor y lágrimas, qué buena rola.
Es buena.
Oye, pues fíjense que... Ya cumple 35 años de carrera y lo va a festejar con un concierto en el Auditorio Nacional, o con varios conciertos en el Auditorio Nacional. Bueno, acaba de lanzar una nueva canción con DLD que se llama Evolución. O sea, él sigue vigente de alguna manera porque sigue lanzando canciones. Él ha sido de los máximos promotores de no el reggaetón, no al género urbano. O sea, de alguna manera, pues intenta mantenerse con colaboraciones, obviamente con su música. A él le gusta componer desde que inició su carrera. Toca el piano, toca diversos instrumentos. Entonces, él se considera también un artista completo, que pues sí, hoy en día, en este bombardeo de canciones, de lanzamientos, de artistas, pues que a veces luego no tenemos idea de quiénes son, pues de tanta información que hay, ¿no? Uh-huh. De tantos artistas. Y justamente hablábamos de su carrera, de qué ha sido lo que ha aprendido en estas 3 décadas y el cómo se ha mantenido. Él quiere pertenecer, él quiere seguir trascendiendo en el tiempo y no ser un artista que solo pegó con una canción o con un éxito, como lo hemos visto con muchos artistas que sí se han viralizado, pero eso no quiere decir que el porque seas viral eres talentoso, ¿no? Uh-huh. Y aquí vamos a ver lo que justamente nos dice Alex Syntek acerca de la música hoy en día.
Es difícil en esta época tener más permanencia. Yo creo que somos afortunados los de mi generación en el sentido de que las cosas se quedaban más perdurables, ¿no? Uh-huh. Les es más complicado a los chicos tener un lugar y ganarse un lugar. Pero hay reglas de física que nunca cambian. O sea, son para toda la vida, ¿no? Y lo que se cuece a fuego lento se queda siempre... sale mejor el guisado, digamos, ¿no? Uh-huh. Y se queda por más tiempo. Hay muchos artistas que la pegan de la noche a la mañana, pero así como la pegan, pues se van. Claro. Y realmente yo lo que agradezco mucho en mi carrera es pasar la prueba del tiempo. Nunca ha sido mi objetivo ser el artista número uno, ni el que más vende, ni el que más streamings, pero sí alguien que deje un legado. Para mí es muy importante que el día que me muera, mis hijos se sientan orgullosos de que su papá dejó todo un catálogo de dimes y diretes a través de canciones que pueden hacer felices a las personas y que ellos pueden tener esa herencia, ¿no? Y que las cosas que hice no las hice de un día para otro, las hice durante muchos años de trabajo y de estar siempre pedaleando la bicicleta, como diría mi abuelo, porque todos los artistas han tenido momentos de bajón y momentos muy de mucho éxito. Claro. El que me digas, desde Luis Miguel y Alejandro Fernández, hasta el que me digas, ¿no? Plácido Domingo, quien sea, Madonna, Elton John.
Pues ahí está, sí, él lo ha dicho en muchas ocasiones, no hay géneros que no me gustan y que no sigo, hay otros que para mí es el rock, el pop, y el que nos mantengamos dentro de la industria musical y contar historias con las canciones es lo que a mí me gusta. No quiero ser el número uno, no quiero ser el de tendencia, quiero hacer música pues a fuego lento, ¿no? O
ya,
sea, que es que permanezca. Entonces ahí está parte de la entrevista, y si son fans, vayan al auditorio.
Cuéntame, vámonos, por favor, de la película Encerrado, Anthony Hopkins y Bill Skarsgård. ¿Cuántos Skarsgård hay? ¿10?
Uy, no, muchísimos. Sé. Está Bill Skarsgård. Ay, el hermano que también me encoge.
No sé,
pues es cuéntame. Que es toda la familia Skarsgård. Ok. La película Encerrado llegará el próximo 8 de mayo a las salas cinematográficas. Y bueno, pues es una historia protagonizada precisamente por Bill y por Anthony Hopkins. ¿De qué trata? Bueno, pues llega un maleante y decide robar un auto que pues no debía de hacerlo, ¿no? Porque no les voy a contar mucho, la verdad es que es una... A ver, todo o la mayoría de la película es un escenario. Mm. Es dentro de un auto donde pues esta persona tan poderosa pues se da cuenta que pues a ver, lo han cachado. Y dice, ¿qué acabo de hacer? ¿Por qué robé este auto? ¿Se arrepiente tanto? Porque de principio a fin dijo, ¿qué hice? Yo nada más iba por dinero, tal vez encontrar algo ahí que
es
me
decir,
sirviera.
Se roba el auto equivocado y no puede salir del auto y toda la película se desarrolla del auto. Me parece genial. Me parece que ya la quiero
te
ver.
Te da claustrofobia.
Claro.
Te genera una cosa que dices... ¿Qué es esto? Y bueno,
y
pues...
Y dije Sam Raimi.
Sam Raimi,
El Despertar del Diablo y Spider-Man y todo.
Justamente, sí. Este es el...
Sam Raimi es una riata.
Sí. Él es el productor, pero el director es David Yaropevsky.
Ah, bueno, no,
el
no importa.
No importa, pero las ideas son las mismas, ¿ok? Uh-huh. Y bueno, pues véanla porque te genera ansiedad. Tres, o sea, como, y aparte, pues el gran Anthony Hopkins sabe hacerla espectacular. ver. Uh-huh. Así que vayan a verlo. Habrá gente que igual y le genera tanto conflicto que no le guste, ¿eh?
Sí.
O sea, pues ahí está. Oye, ahí la tenemos.
Y Warfare, Alex Garland dirigió la fantástica Civil War, Guerra
Así
Civil.
Así es. La gran olvidada del Oscar, yo podría decir, de la,
yo creo
la
que sí.
temporada de premios.
Y
o sea,
tiene ahora otra.
Exactamente. El director Alex Garland, como bien lo dices, es el director de Civil War o Guerra Civil, que a mí me pareció espectacular. De hecho, la comentamos.
Sí, claro.
Y ahora llega con una película llamada Warfare, Tiempo de Guerra, que nos habla de la guerra de Irak, pero esto no van a ver o un rescatando al soldado Ryan, o no van a ver justamente Civil War, o no van a ver este tipo de cine bélico que siempre es como los Navy SEALs son los héroes o son los que te muestran que siempre hay esta fortaleza. Aquí simplemente es... O sea, a ver, es la primer película que se filma como en vivo. O sea, realmente están en una guerra, ¿ok? Uh-huh. Y te muestran el miedo, el dolor, la angustia, el no saber qué hacer. Son los Real Navy SEALs. Uh-huh. Y
los que se chentaron a Bin Laden.
Sí, exactamente. Y creo que porque no es como que haya una historia, es simplemente una escena o varias escenas de la guerra. A veces no pasa nada, a veces pasa todo, a veces no saben cómo reaccionar, a veces dicen, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo nos movemos? Y me parece que es el retrato tan cruel y tan rudo de lo que es realmente la guerra. Tú eres parte... O sea, te haces parte de lo que están viviendo y parece que estás con ellos en esas casas, en esos cuartos tan desolados y tan terroríficos. Ay, me parece que es una gran, gran película, pero sí es bastante cruda. O sea, sufrí, la verdad es que yo sufrí muchísimo. Y bueno, pues esta cinta está dedicada a todos los Navy SEALs que fallecieron y a todos los que, pues, lamentablemente perdieron algún miembro de su cuerpo por estas lamentables guerras en Irak. Entonces, sí, cuando la misión falla, la única manera de salir es juntos. Esa es como la clave de la película.
¿Cuándo se estrena?
Esta película ya está en el cine.
Perfecto.
Ya está en el cine, para que vayan. Ah, pero espérame, tengo entrevista.
Ah, ok.
Y de hecho, el veterano de guerra, Ray Mendoza, dirigió esta película con Alex Garland. Él fue el que la ha estado apoyando, por ejemplo, en películas como Civil War. Pero en esta ocasión le dijo, vamos a dirigir juntos. Entonces, veamos qué nos dijeron.
You know, the movies that I make, the shows that I make, that's where I learned that skill set from. And it, in a way, provided me an opportunity to do what I'm doing. I can't ignore that. But with that comes the other stuff, which is the death and the horrible things I've had to see, but I've also seen very heroic actions from both sides.
The thing that was important to convey, in fact, in a way, it was the only thing to convey, was just to be as honest and truthful about the events within inside the window of time we were looking at, just to try to present them and offer them to an audience as accurately as possible. That was the beginning of it and that was the end of it.
Pues ahí está, para que vayan a los cines a verla.
Muy bien.
Que se vaya. Vámonos ahora
a guerra. Vamos a hablar ahora, ¿sí?, de un símbolo de paz, o sea, John Lennon.
Me encanta.
Hay una nueva película, un documental de Kevin MacDonald que se llama John y Yoko 1-1 y te cuenta el primer año de la vida de John y Yoko en Nueva York.
Nueva York. Uh-huh.
Llegan a finales de 1971. Y lo que vemos es su vida y las tensiones que hay alrededor de ellos. Ellos salen huyendo de Inglaterra porque están hartos de los paparazzis, de la crítica, del odio contra Yoko. Y encuentran, encuentran
este refugio,
su hogar en Nueva York.
O sea, un refugio.
Lennon vivió en Nueva York hasta que murió. Y también te está contando al mismo tiempo la historia de un concierto, de cómo se está organizando un concierto a beneficio de unos niños con capacidades especiales. El concierto ocurrió en 1972 en Madison Square Garden. Hay imágenes que nunca se habían visto. Y además fue el último concierto completo que dio John Lennon. Luego salió en el Madison Square Garden a acompañar a Elton John con dos, tres canciones, pero así el último concierto como tal de Lennon es ese. Y el único concierto que dieron John y Yoko, los dos completo, es ese concierto, y hay imágenes. Y los cortos son verdaderamente emocionantes. Ojalá que la estrenen en México rápido. Ya está en cines en otros países, pero ya veremos. Se llama John y Yoko, One to One. De uno a uno. Fíjate que tengo dos de Ben Affleck.
Me encanta Ben Affleck.
Está trabajando con Luis Gerardo Méndez.
Sí.
Tienen una...
Está en la película.
Ben Affleck dirige y protagoniza Animals.
Sí, de hecho se filtraron imágenes en redes sociales de parte de la filmación.
Ok, o sea que no se filtraron, las filtraron ellos.
Pues yo creo, la verdad.
Pues sí.
Sí, mira, ve. Mira, pues Luis Gerardo Méndez se ve como que... Sí. Está ahí.
Pues, se trata de alguien que es candidato a ser el alcalde de Los Ángeles y le secuestran a su hijo o hija. Y urge encontrarlo, y me imagino que Ben Affleck va a ser el muchacho chicho que va a encontrar al secuestrado, y que Luis Gerardo Méndez va a ser el alcalde, porque ya yo le sigo viendo un poco de Babyface, pero no, ahorita que ya lo veo, no, ya no te la da del
ya
hijo.
Ya no te la da de del chavillo.
No, ya de chavito no.
No, ya no.
Pero sí fue tragaños muchos años. Pero bueno,
me encanta
eso de Ben Affleck. Y otra cosa.
A ver, ¿qué?
Él, ¿sabes cuál dice que es su mejor trabajo y lo dice en serio? La colección Criterion, que es la colección de DVDs más importante del mundo, sacan películas extraordinarias que no podrías ver de otra manera, pero también sacan cosas como Armageddon. Y entonces, en Armageddon, ahí lo estamos viendo en el closet de Criterion, y entonces agarra varias películas, tiene muy buen gusto, y de repente dice, ay, en esta Armageddon, dice... Y le pidieron que hiciera un comentario, o sea, tú le puedes poner, oír a Ben Affleck hablar mientras ves la película, y dice que ese es su mejor trabajo. Y lo dice en serio, lo dice sin parpadear. Dice, la gente se me acerca a hablarme de cierta película tanto como para hablarme de los comentarios que hice. Dice, creo que fui sumamente honesto en mis comentarios y a la gente le encantó. Pero dice que es su mejor trabajo y no está bromeando. Yo creo que está exagerando un poco.
¿O estará exagerando?
No, porque, pues, oye, Argo es una maravilla, por ejemplo.
Maravilla.
No, y tiene varias. O sea, es un director espléndido.
Tiene El Contador, quiero decir.
Bueno, El Contador no dirige él. Yo decía las que él
las
ha dirigido.
Que ha dirigido. Sí. Yo pensé que de protagonista.
Oye, Mickey Madison...
Nueva imagen.
Sí, es nueva imagen de una colección de Tiffany's. Como sabes, Tiffany's, pues es la joyería más famosa del mundo. Sí. Y bueno, venden anillos de compromiso. Venden.
Uy, espectaculares. De que si alguien me lo quiere dar, ya saben, Tiffany.
Pero lo interesante.
Swarovski son las más top.
Claro, pero lo interesante es que Mickey Madison, habiendo hecho de una prostituta que sueña con casarse y que se casa. Luego Tiffany se atreve a hacer esto.
Exacto.
En México no tenemos ese sentido del humor, sí, no. ni esa de tipo como de ironía. Uh-huh. Y acá es así de... Bueno, a fin de cuentas es una actriz ganadora del Oscar.
Claro, claro. Pero justo como esta imagen de hiciste a una prostituta, se quiere casar, sueña con tener este anillo, muy costoso. Y entonces una marca muy fina, una marca que la verdad pues es de clase, llama a Mickey y dice, pues vente para acá, ¿no?
Ahora, lo interesante es que no es la primera vez que Tiffany's está conectado con una prostituta.
A ver.
Desayuno en Tiffany's.
Audrey Hepburn. Clásico.
Es prostituta.
Claro.
Y la película empieza, se baja en donde está Tiffany's, en Nueva York.
Sí, y se empieza a comer una baguette. Es la emblemática fotografía.
Sí. Entonces, interesante, ¿no? Una actriz que haciendo de una prostituta y otra actriz haciendo de una prostituta, promoviendo Tiffany's de distintas maneras.
Buen punto.
Sí.
Me gusta.
Robert De Niro.
Robert De Niro, cuéntame, porque sí.
Tuvo un hijo llamado Aaron De Niro. Y Aaron hace poquito decidió que era Ira De Niro. Ahí la tenemos. Y bueno, De Niro dijo, amaba a mi hijo Aaron, ahora amo a mi hija Ira, y dice, y no veo por qué les parece interesante. Pues, es nota. Además, le queda, se ve muy bien la chica, ¿no crees?
Pues yo, a ver, yo soy de la idea de que igual y ya no es nota cuántos artistas, cuántos hijos de artistas, pues son hombres, mujeres trans, y yo siento que ya no es nota. Lo que sí podría hacer nota es que justamente en una entrevista de la revista LGBT, que uh-huh. es Them, que es, pues obviamente solo hablan de la comunidad LGBT, uh-huh. dijo que espera ser una inspiración. Y hasta él, o sea, Robert De Niro dijo, ningún padre es perfecto, pero estoy agradecido con que me haya contado, porque al final yo soy quien siempre va a amar a estos hijos, ¿no? Uh-huh. Y él dijo, bueno, más bien, lo que ella comenta es, estoy agradecida de que ambos me hayan mantenido alejada del foco mediático, porque no fue...
Ella no es actriz.
No es actriz.
Sí, pero los papás dijeron, te vamos a proteger, jamás te vas a salir en una entrevista, jamás nada. Y así fue. Yo me enteré de su existencia con esto. Pero bueno...
Y dice, me gustaría ver a mujeres trans, más mujeres negras con cuerpos más fuertes y que no son el prototipo típico de la delgadez... O la heroína.
Sí. Muy bien.
Me parece que está bien. Yo hagan lo que quieran.
Verás, querida Violeta, cuando tú flotabas en el líquido amniótico, o tal vez antes, la modelo mejor pagada del mundo era Christie Brinkley.
Ah.
Y Christie Brinkley se casó con Billy Joel. Billy Joel le compuso muchas canciones, entre ellas Uptown Girl.
Uptown Girl. Sí, la conozco, pero ¿sabes? Primero, ¿con quién la conocí? Con Westlife.
Claro. Sí, no, pues sí, no, por tu edad, es lógico.
¿Verdad?
Es lógico.
Y cuando escuché otra versión, yo dije, esa no es de Westlife y todos, no, más bien Westlife es el cover. Sí. Y yo, ¡ah!
Olivia Rodrigo menciona a Billy Joel y Uptown Girl en una canción, si no me equivoco. A Billy Joel seguro. Uh-huh. Pero bueno, Christie Brinkley acaba de publicar sus memorias, se llama Uptown Girl, el libro. Y habla del alcoholismo de Billy Joel. En 1993 estaban ensayando en su casa y quería pasta fría.
Ay,
y de repente se pone como loco, abre el refri, se come toda la pasta así como ido.
No.
Y de repente se acaba la pasta. Y se acaba la pasta y voltea a ver el topper y dice, ¿quién se comió mi pasta? Y ella y los músicos así como de, ¿what? Pensaron que estaba bromeando. Pero no, se comió la pasta sin darse cuenta. En fin, ay, el gran Billy Joel, qué bueno que ya está bien, lo quiero tantísimo. Pero aparte, yo lo conocí ese como un mes después de estos acontecimientos. Le di la mano y todo. Así,
¿ah,
¿no?
sí?
Sí. Wow. Yo conocí Nueva York, te hacemos preguntas de Billy Joel y si te las sabes todas te vas a Nueva York. Así conocí Nueva York.
¿Y te fuiste a Nueva York
¿sí?
por responder todas estas
sí,
preguntas?
Sí,
¡wow!
Sí, sí. Y en el Meet and Greet lo conocí en el 93.
¿Eso empezando, no sabía?
Sí, sí, empezando la gira River of Dreams. Y esto que te estoy contando ocurrió un mes antes. Entonces me quedé así de, pero sí te veías también, Billy.
¡Wow! En el 93, no, pues yo apenas estaba aprendiendo a caminar.
Exacto. Por eso digo.
Oye, y yo pensé que fíjate, dices, la modelo mejor pagada. Yo actualmente pienso Gisele Bündchen, Naomi Campbell, o sea, como las modelos mejores uh-huh. pagadas. Y mira, Christie Brinkley.
Fue Christie Brinkley un buen rato.
Wow.
Tienen una hija, Alexa Ray Joel. Alexa no sé por qué, pero Ray por Ray Charles.
Wow.
Sí, el ídolo de Billy Joel.
Órale, qué buen dato.
Hugh Jackman. Como que ya cada semana estoy dando una nota de tal actor famoso, estrella ajá. de Hollywood, está yendo a hacer teatro.
Sí, está ya, muy cañón.
Pero me parece padrísimo, pero cañón. Ahora Hugh Jackman se vuela la barda porque está haciendo una obra no en Broadway, en off-Broadway, o sea, en un teatro relativamente pequeño. Es una obra que se llama La mala conducta de la clase media. Sale de un profesor universitario que está a punto de divorciarse por tercera vez y una alumna de 19 años está enamorada de él. Imagínate lo que ocurre.
¡Ay, no! ¿Y qué
imagínate
ocurre?
Lo que ocurre y se habla de que es una obra eso como para el Me Too, dicen.
Ya está muy penado.
Pues, por supuesto. Entonces, pues, me imagino que él cae. Y pues...
¡Wow!
Oye, está interesantísima.
Sí, totalmente. Y además, que Hugh Jackman haya aceptado un proyecto O sea, no en Broadway como sí, tal, no, sino no. Este teatro más chiquito, donde pues en las marquesinas pues no es como tan glamuroso.
Sí.
Wow.
Pero un actor como él dándose esos lujos y además arriesgándose
eso
así.
Está espectacular. Es una maravilla. Es una maravilla.
Es una verdadera maravilla.
Oye, pues hay que ir. Siento que nos faltan ver muchísimas obras que hemos puesto en Broadway, o sea, que actualmente pues los sí, actores pero, están allá.
Pero ya no hay concurso.
Como Paul de... Mescal, Denzel Washington, todos tienen,
este, ¿no? Ay, el que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto la última vez.
No dijiste Macaulay. Kieran Culkin.
También
tiene puesta en escena.
Está en Glengarry Glen Ross de David Mamet. Ajá. Oye, por último, el 1 de abril... salió una nota que decía que iba a haber una secuela de Había una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino,
sí,
pero dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, que con David Fincher hizo Benjamin Button, Seven y Fight Club, ni más ni menos.
Uf, Fight Club.
Pero era 1 de abril, y el 1 de abril en Estados Unidos es el Día de los Santos Inocentes. Entonces, todo mundo así en la angustia de, ¿es broma? ¿No es broma? Lo retomaron un par de medios al día siguiente, pero de todas formas como que todo está en el aire.
Como estaba todo indeciso, si era confirmado o no.
Es un hecho. Y Brad Pitt retoma el personaje con el que ganó el Oscar, Cliff Booth, el doble de cine.
Oye, ¿Tarantino regresa como director?
No, dirige David Fincher.
O sea, sí se va a quedar David Fincher.
Tarantino ya tiene escrito el guión. El libro de Había una vez en Hollywood... O sea, si lo hubiera filmado completo, se hubiera sido una película de 8 horas.
Larguísima. De por sí, la primera fue larga.
De por sí,
larga.
La película es larga. Pero sí. Pero bueno, esa es la nota.
Pues a mí sí me emociona mucho. Porque no? Once Upon a Time in Hollywood me gustó bastante.
No, y Brad Pitt, en ese personaje es genial.
De hecho, yo
entrevisté
a Brad Pitt en la alfombra por esa película.
¡Wow!
¡Ay, oh, sí! ¡Qué bárbaro ese hombre!
Feo, ¿no?
¡No, hombre! Feísimo.
Y sí.
No, y muy, muy agradable. Además, se paraba, se daba el tiempo para dar una entrevista en la alfombra. Normalmente las alfombras rojas son muy... Una pregunta, uh-huh, dos preguntas, casi no hay tiempo de pues conectar. Él, quitado de la pena. ¿Qué pasó? Dime. Se esperaba.
Qué chulada.
Muy agradable. Y es Brad Pitt, señores y señores. O sea, puede hacer lo que quiera. Y sí, ojalá que tenga... No, oh, pues ya, feliz ¿qué? De ver esta segunda parte.
Y ya acabamos, mi querida
Bayona. ¡Ya acabamos, Canal Pop! Se nos va muy rápido, mi querido Sergio.
Está bien.
Pero bueno, como siempre, un placer.
Igualmente.
Un honor estar aquí contigo, mi querido Sergio Zurita.
Gracias, flaca.
Por eso. A ver, vámonos, despídete como...
Gracias,
como,
flaca.
Como en Argentina.
Locos.
A ver, ¿cómo le haría yo?
Nos vemos acá en Canal Pop la próxima semana. Nos vemos para acá. Yo me llamo Sergio Zurita. Me puedes seguir en X, que antes era Twitter.
A mí también, y eso es todo. En redes sociales.
Despedite.
Violeta Moreno. Todos así de Violeta. Mejor habla como... Bueno, pues ya me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Síganme ahí en el X, en el Instagram, en todos lados. Le hice como la Nacaranda, ¿no?
Exacto.
Como la... Ay, ¿qué pasó, Nacaranda? ¿Qué pasó?
Y yo soy Sergio Zurita, ella es Violeta Moreno, y esto fue Canal
Pop.
No olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.